desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene previsto inaugurar Sel Teluk Cendrawasih 2023 en la regencia de Biak Numfor, Papua, el 1 de noviembre. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia tiene como objetivo que Indonesia atraiga inversores a Papua a través del Sel Teluk Cendrawasih 2023. El Ministerio de Comunicaciones e Información registra que hay 9 jefes de Estado a nivel de jefes de Estado que han confirmado su asistencia al foro de la cumbre de archipelágicos y estados insulares 2023 en Nusa Dua, Bali, del 10 al 11 de octubre de 2023. Palestina pide reunión de la Liga Árabe para discutir la escalada israelí. Una serie de grandes terremotos que azotaron Afganistán el sábado mataron a 2.053 personas e hirieron a más de 9.000. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene previsto inaugurar Sel Teluk Cendrawasih 2023 en la regencia de Biak Numfor, Papua, el 1 de noviembre de 2023. Así lo comunicó el adjunto de apoyo a la política gubernamental y perspectiva nacional de la Secretaría del Vicepresidente Félix Fernando Vanggai a Antara en Jakarta el domingo después de pronunciar un discurso en el evento del Encanto de las Artes y la Cultura de Sel Teluk Cendrawasih 2023 y el lanzamiento de cartel publicitario del Sel Teluk Cendrawasih en la retonda de Hotel Indonesia Jakarta. Sel Teluk Cendrawasih 2023 se llevará a cabo del 1 al 7 de noviembre de 2023. El Sel Teluk Cendrawasih 2023 en Biak Numfor es un programa estratégico nacional en el sector del turismo y el mantenimiento de la soberanía marítima de Indonesia en la región del Pacífico. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia tiene como objetivo que Indonesia atraiga inversores a Papua a través del Sel Teluk Cendrawasih 2023. Así lo dijo la asistenta Adjunta de Recursos Humanos para Turismo y Economía Creativa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Hermen Esti Sitovati Antara, el domingo, después de pronunciar un discurso en el evento de El Encanto de las Artes y la Cultura de Sel Teluk Cendrawasih 2023 y el lanzamiento de cartel publicitario del Sel Teluk Cendrawasih en la rotonda de Hotel Indonesia Jakarta. Este dijo que se celebrará un foro para inversores en el evento de Sel Teluk Cendrawasih 2023 en Biak Numfor, Papua. En el foro espera que los inversores puedan apuntar a los potenciales encontrados en Papua y ser seguidos con inversiones. Sel Teluk Cendrawasih 2023 se llevará a cabo del 1 al 7 de noviembre de 2023. El Ministerio de Comunicaciones e Información registra que hay 9 jefes de Estado a nivel de jefes de Estado que han confirmado su asistencia al foro de la Cumbre de Archipelágicos y Estados Insulares o Cumbre AIS 2023 en Nusa Dua Bali del 10 al 11 de octubre de 2023. Mientras tanto, también asistirán 33 delegados de 29 países y 4 organizaciones internacionales. Así lo transmitió el director general de Información y Comunicación Pública del Ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información, Usman Kansong, al margen de la revisión de los preparativos para el foro AIS en Nusa Dua Bali el domingo. Los 9 jefes de Estado o nivel de jefes de Estado incluyen al presidente de Micronesia, Wesley Simina, primeros ministros de los países de Niue, Sao Tome and Príncipe, Timor Leste y Tuvalu. Los países representados por el viceprimer ministro son Fiji, Tonga, Papua Nueva Guinea y Vanuatu. Mientras tanto, los 4 organismos internacionales, uno de los cuales es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el presidente Joko Widodo tiene previsto inaugurar la cumbre del Foro AIS 2023 en el Centro de Convención Bali, Nusa Dua, la Regencia de Badung Bali, el 11 de octubre de 2023. El presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Ottohari, en su declaración citada por Antara el domingo, evaluó que los resultados del equipo indonesio en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022 debían ser una nota conjunta y un material de evaluación hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo indonesio cerró los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022 con 7 medallas de oro, 11 de plata y 18 de bronce. Con estos resultados, Indonesia ocupó el puesto 13 en la clasificación final. El logro de medallas en Hangzhou fue el mejor desde que los Juegos Asiáticos se celebraron fuera de Indonesia en los últimos 41 años. En los Juegos Asiáticos de Nueva Delhi de 1982, Indonesia logró 4 oros, 4 platas y 7 bronces. Mientras tanto, en términos de clasificación, la posición del equipo indonesio ha sido la mejor desde los Juegos Asiáticos de Busan, Corea del Sur de 2002. En ese momento, el equipo de Indonesia ocupaba el puesto 14. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, afirmó que el tren de alta velocidad Jakarta-Surabaya se ha incluido en el plan de planificación del Ministerio de Transporte. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, durante su visita a Surabaya el domingo, dijo que el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, había ordenado a su equipo que elaborara un plan de diseño para el tren de alta velocidad Jakarta-Surabaya. Dijo que el gobierno ha demostrado que el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung se puede realizar. Por este motivo, su equipo realizó un diseño con determinadas variables que harían el tren más eficiente. Según él, una de las variables de cálculo está relacionada con el coste. Este cálculo de costes tiene en cuenta la ruta o carretera que recorrerá el tren de alta velocidad. Sin embargo, Budi subrayó que el tren de alta velocidad no tiene únicamente fines comerciales. La existencia del transporte debe ser una responsabilidad compartida tanto del sector privado como del gobierno. El ex vicepresidente de la República de Indonesia, Yusuf Kalla, afirmó que los ataques de las tropas de Hamas contra Israel eran parte de la lucha por la libertad y la independencia. Yusuf Kalla, en una declaración escrita en Jakarta el domingo, dijo que se trataba de un ataque llevado a cabo en secreto con una planificación extraordinaria y que rara vez ocurría. Yusuf Kalla, que también es una figura de la paz en Aceh, Poso y Ambon, cree que el ataque de Hamas a Israel fue un ataque repentino y poco común. El repentino ataque de Hamas contra Gaza el sábado, 7 de octubre, golpeó a Israel desde varios ángulos, tanto aéreos como terrestres y marítimos. El choque para los israelíes coincidió con la celebración de Simchat Torah, uno de los días más alegres del calendario judío. Según algunos informes, el número de muertos en ambos bandos superó los 250 y el de heridos los 1.500. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina solicitó el sábado una reunión de emergencia a nivel ministerial de la Liga Árabe para discutir la escalada de su conflicto con Israel. En un comunicado citado por Anadolu, el ministerio dijo que había ordenado al representante permanente palestino en la Liga Árabe que solicitara una reunión a nivel ministerial. Dijo que la medida se tomó a la luz de la creciente agresión israelí contra los palestinos. El grupo Hamas lanzó el sábado un ataque sorpresa contra Israel, lanzando cohetes e infiltrando a decenas de combatientes en localidades israelíes cercanas a la Franja de Gaza. El ataque dejó 300 israelíes muertos y 1.500 heridos, mientras que Hamas capturó a varios soldados y civiles israelíes y los llevó a Gaza. A continuación, Israel llevó a cabo ataques aéreos de represalia en la Franja de Gaza, en los que murieron más de 250 palestinos y otros 1.778 resultaron heridos. Una serie de grandes terremotos que azotaron Afganistán el sábado mataron a 2.053 personas e hirieron a más de 9.000 personas. Así lo transmitió el portavoz del Ministerio de Desastres afgano, Mullah Janan Saeq, a Reuters el domingo. Añadió que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños. El número de muertos supone un fuerte aumento con respecto a las 500 personas repartidas por la media luna roja el domingo por la mañana y a las 16 muertes reportadas el sábado por la noche. Los terremotos sacudieron una zona a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de Herat, uno de los cuales tuvo una magnitud de 6,3 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Hamas lanza el mayor ataque contra Israel. Hamas, que es una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, lanzó un ataque contra Israel el sábado 7 de octubre de 2023 por la mañana. Este ha sido uno de los mayores de los últimos años. Se han disparado más de 5.000 cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza. Luego, los combatientes de Hamas entraron en los asentamientos israelíes desde la Franja de Gaza. Esto provocó combates en al menos 22 lugares del extremo suroeste de Israel. En la mañana del domingo seguían produciendo enfrentamientos en la zona. La violencia mató a cientos de personas en ambos lados. Hasta ahora, al menos 600 israelíes han muerto y 1.800 han resultado heridos. Las represalias israelíes han matado al menos a 313 palestinos y herido a casi 2.000 personas. El ejército israelí también dijo que había capturado a decenas de militantes de Hamas. A su vez, Hamas también dijo que había tomado como rehenes a varios israelíes después del ataque del sábado. Aún no se sabe exactamente cuántas personas están secuestradas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el sábado que su país está en guerra. La violencia entre las dos partes continuó hasta la noche. Israel lanzó bombardeos aéreos contra 226 objetivos en la Franja de Gaza. Hamas también disparó varios cohetes hacia Israel, incluso hacia la zona residencial de Sderot, donde tropas israelíes y Hamas habían estado involucrados anteriormente en combates. Por otro lado, otro oponente israelí, el grupo militante Hezbollah, en el Líbano, también disparó morteros contra Israel el sábado por la noche. Israel también lanzó disparos como respuesta. La autoridad palestina ha solicitado una reunión de emergencias con la Liga Árabe. Así lo informó la agencia de noticias palestina AFA el domingo. Este mismo dijo el líder de la Liga Árabe, Ahmad Abdul Gaid, se dirigió a Moscú para discutir la situación en Gaza con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Palestina quiere discutir los acontecimientos ocurridos este fin de semana con los ministros de Relaciones Exteriores de los países árabes. A través de esta reunión de emergencia, la autoridad palestina declaró que quería discutir la agresión israelí contra el pueblo palestino. Así lo descartó Mohammad Akhlouq, representante permanente de Palestina ante la Liga Árabe, a la agencia de noticias palestina WAFA. Él espera movilizar la política de los países árabes y el del domingo para brindar protección al pueblo palestino sobre la base del derecho internacional. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia expresó su preocupación por la creciente escalada del conflicto palestino-israelí. Indonesia pide que se ponga fin inmediatamente a los actos de violencia para evitar el aumento del número de víctimas humanas y materiales. Indonesia también instó a que la raíz del conflicto, es decir, la ocupación sobre los territorios palestinos por Israel, se resuelva inmediatamente de conformidad con lo acordado por la ONU. Esperamos que pronto se pueda obtener una resolución para que los actos de violencia de ambos lados no se prolonguen y eviten más víctimas. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 9 de octubre. Comenzamos hoy en la historia con el 9 de octubre de 1934. Fallece Jean-Louis Barthou, primer ministro francés. Jean-Louis Barthou era un político francés y primer ministro. Durante su mandato en julio de 1913, introdujo un sistema de subsidios para familias con niños. Además, también aprobó una ley que garantizaba los derechos laborales de las mujeres antes y después del nacimiento. También es conocido por haber servido como ministro de Relaciones Exteriores en 1934. Era una figura importante detrás del Tratado Franco-Soviético de Asistencia Mutua en 1935, aunque este tratado fue firmado por su sucesor Pierre Laval. En 1934 también intentó formar un pacto oriental formado por Alemania, Rusia, Polonia, Checoslovaquia y los estados bálticos. Además, logró que la Unión Soviética se uniera a la Liga de las Naciones en septiembre de 1934. Como parte de sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores, Barthou se reunió con el rey Alejandro I de Yugoslavia el 9 de octubre de 1934, mientras el rey estaba de viaje para una visita de Estado a Marsella. Sin embargo, el rey fue asesinado a tiros por el combatiente búlgaro Vlado Chernozemski. Barthou fue alcanzado por una bala perdida y finalmente murió por perder demasiado sangre. Pasamos al 9 de octubre de 1962, la independencia de Uganda. La República de Uganda es un país del este de África. En el siglo XIX, Uganda estaba gobernada por el Reino Unido y Egipto. En ese momento, Uganda se convirtió en una provincia de Egipto llamada Ecuatoria. En 1894, Uganda se convirtió en protectorado del Imperio Británico y finalmente el 9 de octubre de 1962 Uganda obtuvo su independencia del Reino Unido con Edward Mutesa II como el primer presidente de Uganda. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día Mundial del Correo el 9 de octubre. El Día Mundial del Correo o Día Internacional del Correo se celebra cada 9 de octubre. El Día Mundial del Correo se estableció por primera vez el 9 de octubre de 1969 en el Congreso de la Unión Postal Universal, o UPU, celebrado en Tokio, Japón. Esta declaración se hizo para conmemorar la creación de la UPU en 1874. La UPU se creó como medio de cooperación y regulación de la correspondencia entre los estados miembros de la ONU. La UPU actúa como asesor, mediador y enlace y proporciona asistencia técnica en caso necesario. Según el sitio web oficial de la Unión Postal Universal, El propósito del Día Mundial del Correo es sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia del correo en la vida cotidiana y en el desarrollo socioeconómico mundial.
Matamu membasah penuh rasa bersalah. Aku memaafkanmu sudahlah. Lagian kini aku sudah setegar karang. Hanya segini jahatnya tenung cinta dia. Biarkan aku mendekapmu hingga fajar tiba. Tanya hatimu, adakah cinta sedahsyat aku? Tapi pelarian mengabdilah padaku. Luka menganga ingin benar ku membunuh dia. Namun aku manusia penuh rasa kasih cinta. Biarkan aku mendekatmu hingga fajar tiba. Tanya hatimu, adakah cinta mengabdilah padaku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia tiene potencial para convertirse en el epicentro de la industria del embalaje en la ASEAN. La industria del embalaje es una de las industrias que tiene un crecimiento de mercado relativamente alto. El director general de Agroindustria del Ministerio de Industria, Putu Juliardika, en una conferencia de prensa para la 22ª Exposición OrpEC Indonesia y la 24ª Exposición OrpRint Indonesia en el edificio del Ministerio de Industria Jakarta el viernes, dijo que En 2022 se estima que la producción local de embalaje crecerá un 5% con un valor de producción de 107 a 110 billones de rupias. Mientras tanto, en 2023 se prevé que crezca un 6% y se prevé que el valor de la producción de embalaje alcance los 116 billones de rupias a finales de año. Citando el sitio web del Ministerio de Industria, Putu Juliardika explicó que varios factores que influyen en el crecimiento de la industria del embalaje y la impresión son los avances en tecnología y las exigencias estéticas. La creciente demanda de envases innovadores por parte del segmento de usuarios finales, la creciente demanda de alimentos y bebidas envasados y el desarrollo de la industria farmacéutica durante la pandemia también han impulsado el crecimiento de la industria del embalaje. Putu Juliardika añadió que la oportunidad para que la industria del embalaje y la impresión siga aumentando está muy abierta. Esto puede ocurrir como resultado del aumento de las transacciones de comercio electrónico, el aumento en el número de nuevas empresas de productos, así como los patrones de comportamiento de las personas que quieren que las cosas sean rápidas para que los consumidores opten por alimentos y bebidas envasados. En la misma ocasión, la directora de Desarrollo Comercial de la Federación de Embalaje de Indonesia, Ariana Susanti, evaluó que Indonesia tiene el potencial de convertirse en el centro industrial de impresión de envases para alimentos más grande de la región del sudeste asiático. Según él, este potencial se puede ver en la riqueza natural que se puede utilizar como materia prima para el embalaje y en la madurez de los actores empresariales de la industria del embalaje en Indonesia. Ariana Susanti, citando un informe de la Agencia de Noticias Antara, dijo que Indonesia proporciona muchas materias primas utilizadas para la industria del envasado de alimentos y bebidas, una de las cuales es la pulpa y el papel. Uno de los tipos de pulpa y papel proviene del procesamiento de madera de eucalipto, acacia y pino plantados en la regencia de Ogan Komering Ilir, Sumatera del Sur. Según datos del Ministerio de Industria, en 2022, la producción de pulpa y papel en Sumatera del Sur alcanzó los 2,6 millones de toneladas por año durante un periodo de cosecha que se lleva a cabo cada 2 o 3 años. Según Ariana, esta riqueza natural es suficiente para producir los envases flexibles que dominan actualmente. Ariana explicó que el capital de riqueza natural se ve cada vez más fortalecido por la madurez de los actores comerciales de la industria del embalaje en Indonesia. Prueba de ello es el creciente número de empresarios indonesios que están instalando con éxito fábricas de embalaje en otros países como Vietnam, Filipinas, Tailandia, Malasia e incluso China. La Federación Indonesia de Embalaje señaló que la industria de alimentos y bebidas de Indonesia es una de las más grandes de Asia Pacífico. El volumen de facturación empresarial creció entre 4 hasta 6% anual o un valor de 120 billones de rupias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Tentang dirinya ku cari-cari di dunia. namanya. Ku pandang profilnya, ku baca statusnya, ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas di sosial media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Komentar di timeline-nya, aku tak suka panas aku jadinya. Aku cemburu, terbakar hatiku, hilang sudah logika.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia doy trata sobre acantilados de Aparalang, Sulawesi del Sur. Oyentes, Sulawesi del Sur ofrece una variedad de destinos interesantes, especialmente el turismo marino. Para aquellos de ustedes que quieran disfrutar de destinos marinos en Sulawesi del Sur, Bulukumba es una de las áreas que cuenta con atractivos destinos de turismo marino. Uno de ellos es Acantilado de Aparalang, que se encuentra en el pueblo de Ara, distrito de Bonto Bahari, Regencia de Bulukumba, provincia de Sulawesi del Sur.
Llegar a Aparalang es muy fácil porque hay muchas señales en el camino. Desde Makassar, tomen la dirección hacia la Regencia de Bulukumba con un tiempo de viaje de aproximadamente 4 horas. Después de entrar a la Regencia de Bulukumba, deben seguir la carretera del Bulukumba Bira. Esta carretera es bastante larga, pero ofrece hermosas vistas. Después de recorrer aproximadamente 45 minutos, encontrarán una señal hacia Aparalang al lado izquierdo de la carretera. Giren a la izquierda y sigan las señales de tráfico. El camino se hará más estrecho. Al entrar en la zona de Aparalang, bosques y grandes árboles les darán la bienvenida. Por lo general, cuando se menciona destino de turismo marino, les sale en la mente una extensión de arena. Sin embargo, en acantilado de Aparalang no van a encontrar la belleza de esa arena blanca. Solo hay hileras de acantilados escarpados y olas rompientes. Esta combinación en realidad lo hace parecer aún más exótico. El salto desde acantilados es una de las actividades favoritas de los turistas, además del snorkel, por supuesto. Aparalang tiene hermosos acantilados de coral que lo rodean. El agua del mar es clara con tonos de verde turquesa para que cualquiera pueda ver el fondo. Desde lo alto del acantilado, ustedes pueden disfrutar de la brisa marina que refresca su cuerpo después de un largo viaje. También desde lo alto de este acantilado podrán inmortalizar las hermosas vistas de Aparalang. Para descender el acantilado hay escaleras a disposición de los visitantes. Debajo del acantilado se ha construido una plataforma para descansar. En esta plataforma también hay una tabla que los visitantes utilizan para realizar un hermoso salto al mar. Si las olas alrededor de Aparalang están tranquilas, puedes hacer snorkel en esa playa. El encargado proporciona instalaciones para practicar snorkel. Esta zona también está dotada de aseos o aparcamiento. Lamentablemente no hay restaurantes en esta zona, así que hay que llevar su propia comida. Tampoco pueden pasar la noche aquí porque no hay alojamiento disponible.
Kau yang mampu bertahan rasa kasih kita redup dan menawan. Bagai langit berawan, kau anugerah yang terindah dan pernah berubah. Cinta terlalu mudah menghenti, semuanya seperti hari berganti. Jangan pernah menyerah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Ngarai Sianok, que significa Cañón de Sianok. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Tangan Terluka, que significa la mano herida. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un vloguero de Australia, y Sortauli, su compañera de la comunidad de Videoblog en el Cañón de Sianok, Regencia de Agam, provincia de Sumatra del Norte. Chris y Sortauli hablaron sobre la mano herida de Chris. Escuchemos su conversación.
Chris, tanganmu terluka.
Iya, tadi tergores pintu mobil ketika sampai di Ngarai Sianok.
Ini aku punya plester.
Después de escuchar la conversación, les presentaré los vocabularios relacionados con el material de hoy. Tangan terluka, que significa la mano herida. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Tanganmu. En español significa tu mano. Terluka. Que significa herido o herida. Chris, tanganmu terluka. Chris, tanganmu terluka. Que significa Chris, tu mano está herida. Tergores. Que significa arañado. Pintu mobil. Que significa puerta del coche. Ketika, que significa cuando. Sampai, que significa hasta. Ngarai Sianok, que significa cañón de Sianok. Plester, que significa emplasto. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Chris, tanganmu terluka. Chris, tanganmu terluka. Que significa, Chris, tu mano está herida. En oración se encuentra la expresión tanganmu terluka. Que significa, tu mano está herida. Para describir la condición del cuerpo, puede mencionar una parte del cuerpo como tangan, que significa mano, seguida de su condición, como terluka, terluka, que significa herido o herida. La palabra terluka, terluka, expresa la condición del cuerpo que está lesionado. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos de expresiones para describir el estado del cuerpo en otras oraciones. Kepala saya pusing. Kepala saya pusing, que significa tengo dolor de cabeza. Perutku mulas. Perutku mulas, que significa tengo dolor del estómago. Hay varias versiones de leyendas de cómo surgió el cañón de Siano. Una de ellas es la historia de una guardaespaldas del rey que dividió la tierra en dos partes separadas por un río de agua cristalina. Hoy en día esta parte se conoce como Cañón de Siano. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Chris, tanganmu terluka.
Iya, tadi tergores pintu mobil ketika sampai di Ngarai Sianok.
Ini aku punya plester.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio con una conversación titulada Tanganmu Terluka. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieren saber más sobre Indonesia. Nos vemos de nuevo con material diferente. Gracias por su atención y adiós.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Hijaunya Negeriku, que significa Mi Verde País, cantada por Tuti Mariati. La canción Hijaunya Negeriku es una canción de Keroncong lanzada el 7 de abril de 2023. Esta canción, compuesta por Suradi Santoso, es una canción popularizada por una cantante veterana de Keroncong que sigue cantando hasta ahora, Tuti Mariati. Esta canción cuenta la historia de una invitación a todos a disfrutar de la belleza del hermoso país Indonesia. Bienvenidos, es aquí está Tuti Mariati con Hijaunya Negeriku.
Cina yang melimpah ruah kekayaan alamnya bersamalah kita menjaganya. Indonesia Raya. Oh, generasi muda, tumpuan harapan bangsa. Siapkanlah dirimu bangsa dan negara. Dari bukit pandang jauh tanpa batas, sawah ladang menghijau bersambung birunya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.